Cultura, es hora de ir directo al grano. Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Soprole, sano y rico, ese es nuestro único sello. Y sí, vivamos mejor, y el nuevo sitio web larraínvial.com.
Muy buenas tardes, amigos de Directo al Grano. Hoy día voy a conducir yo el programa, soy Guillermo Ramírez y les quiero contar que Gonzalo de la Carrera está en unas más que merecidas vacaciones, todavía no vuelve, ya lo tendremos pronto de regreso, y Cecilia Pérez está en cama, está enferma, y por lo tanto le deseamos que se recupere, que esté mejor, ojalá que pueda aparecer rápido de nuevo por la radio, pero mientras tanto la voy a reemplazar yo a ella y a Gonzalo de la Carrera, espero poder hacerlo la mitad de lo bien que lo hacen nuestros amigos. Hoy día vamos a estar con los dos protagonistas del programa, Directo al Grano, que son Juan Andrés Lagos. Hola, Juan Andrés.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Juan Andrés Lagos es periodista de la Universidad Católica, es miembro de la Comisión Política del Partido Comunista, encargado de relaciones con el gobierno y también relaciones políticas, académico, consultor en estrategias comunicacionales. Sí. Tienes un amplio currículum, Juan Andrés. Bienvenido.
Y además del comité estratégico de la campaña de Alejandro Guillermo.
Vamos a hablar de la campaña de Alejandro Guillén, me parece que es un tema obligado, ya juntaron las firmas, van a inscribirse el 4 de agosto, vamos a conversar de eso en un ratito más. Y también vamos a estar hoy con Carlos Cruz Coque. Carlos Cruz Coque es abogado constitucionalista, militante de Renovación Nacional, es parte del Consejo General de Renovación Nacional, él es candidato a diputado en el Distrito 5, que es la cuarta región. Toda la cuarta región es hoy día un solo distrito. Si no me equivoco, eligen 8 diputados y Carlos Cruz Coque va a ser candidato a diputado en ese distrito por Renovación Nacional. Él viene en un taco propio de la tarde, va a aparecer aquí en 2 minutos más.
Bueno, mientras esperamos a Carlos, yo les voy a contar que en Soprole tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos, por eso llevamos 10 años mejorando nuestras recetas. Hoy, el 80% de nuestros productos están libres de sellos. Vida saludable y productos sanos y ricos, ese es nuestro único sello. Y si necesitas información sobre inversiones, te invitamos a que ingreses al nuevo sitio web de Larraín Vial, un lugar donde encontrarás contenido financiero, opiniones y consejos de especialistas en inversión. Porque larraínvial.com no es solo nuestra página web, es una nueva manera de comunicarnos, Guillermo.
Bueno, partamos, Juan Andrés, cuéntanos un poco para partir. El senador Guillé junto a las firmas, cuéntanos cuántas fueron, por qué van a inscribir la candidatura el 4 de agosto. Recordemos que Beatriz Sánchez ya inscribió su candidatura ayer. ¿Y qué se viene ahora? ¿Cuál es la nueva etapa que comienza ahora la campaña Alejandro Guillé?
Bueno, mira, hay que recordar primero que la decisión del senador Guillé fue producto de una situación que él no compartió, no quiso, y creo que los que respaldamos esa candidatura tampoco, que fue el que se evitó la posibilidad de una primaria en el sector. Y en función de eso y en función de su condición de independiente, que efectivamente lo es, el camino que él adoptó fue ir a la inscripción como candidato presidencial independiente. Y eso, desde el punto de vista de la ley, generó esta dinámica que yo diría fue la parte más importante de la campaña de este tiempo. Hubo mucha interacción, el candidato viajó mucho en el país, tuvo muchos diálogos ciudadanos, y lo que quedó en evidencia fue que efectivamente es real el respaldo de una cantidad independiente significativa. Se está reflejando en la firma, más o menos, porque ahora viene todo el periodo, el proceso de juntarlas, de validarlas, de entregarlas por una vez al servicio electoral, y tengo la impresión que yo creo que vamos a alcanzar alrededor de una 55.000 o tal vez más firmas de adhesión de independientes, y ese es el dato significativo.
La ley permitía, Juan Andrés, que los candidatos independientes puedan ser inscritos respaldados por partidos políticos. Alejandro Guillé cuenta con el apoyo de 6 de los 7 partidos de la nueva mayoría, y por lo tanto, si él hubiese querido, él podría haberse ahorrado este proceso de juntar las firmas y podría haber sido candidato de él PPD, el PS y, en fin, los demás partidos de la nueva mayoría, entre los cuales está el tuyo, el Partido Comunista. ¿Por qué toma Guillé la decisión de no seguir ese camino? Te lo pregunto porque lo que hemos visto en las últimas semanas y en los últimos meses es un permanente encontrón entre los partidos de la nueva mayoría y el comando o la candidatura de Alejandro Guillé, da la sensación desde afuera de que los partidos se sienten poco relevantes dentro de la candidatura, que hay tensión con el candidato. Guillé ha dicho, bueno, yo soy un candidato independiente, si no les gusta búsquense un militante. Sí. Entonces, al final, ¿podría haber sido un gesto de la candidatura de Guillé, es decir, voy a ser el candidato de los partidos y no voy a juntar las firmas, una especie de guiño hacia los partidos de la nueva mayoría?
Mira, yo creo que esta es una definición bien estratégica en el momento en que vivimos. Primero porque efectivamente hay una crisis real de representación. Yo no creo que la relación y la interacción entre los sujetos políticos, es decir, los partidos con la sociedad, sea la mejor en este momento. Hay muchos cuestionamientos de distinto orden. Yo personalmente creo que son la mayoría muy legítimos. O sea, estamos en un punto en el cual hay que reconocer que eso existe. Por otro lado, yo creo que la candidatura de Alejandro Guillé recoge algo que es real también, y es que en este país hay muchos y muchas independientes. No significa que esos independientes estén fuera de la política o que no quieran participar. Puede que, yo creo que hay personas que están muy desencantados o que ven de una manera muy individualista la vida social del país, pero yo creo que hay muchos independientes que sí quieren participar desde su condición de independiente. Y yo creo que Alejandro, él es una persona que ha tenido una historia, una trayectoria larga de actividad política, pero no militante. Y eso yo creo que se refleja en la decisión política que él adopta de inscribirse como tal. Es decir, fíjate que no pueden ser los partidos los que lo inscriben ahora. Él va a tener que ir acompañado de independientes, porque tienen que ser independientes los que lo inscriben. Entonces, no son, claro, son cuestiones legales, pero políticamente muy simbólica y muy importante. Yo creo que...
¿Y el comando va a tener muchos independientes en roles?
El comando tiene importante. En este momento, yo diría que se está potenciando eso. Yo creo que es verdad que hay tensión con los partidos. No sé si los partidos en general, mira, uno ve la militancia de los partidos que respaldan a Alejandro Guillier súper entusiasmada con él. A lo mejor se producen algunas tensiones a nivel lógicas, por lo demás, con parlamentarios, con algunas dirigencias, en fin, esa tensión es, yo la encuentro lógica y creo que es parte del proceso que se está viviendo. Por tanto, vamos a tener que compartir y coexistir un poco esa tensión que tú describes, que es real. Yo creo que sí.
Bueno, acaba de llegar aquí Carlos Cruzcoque, como les dije al inicio del programa, abogado constitucionalista, miembro del Consejo General de Renovación Nacional, candidato a diputado por el Distrito 5, que es toda la cuarta región. ¿Cuántas comunas son, Carlos Cruzcoque? Bienvenido.
Hola, bienvenido. O sea, muchas gracias por la invitación en primer término. Aprovecho de saludar a todos los que escuchan la Radio Cultura y a los invitados que están hoy día. Sí, bueno, es el Distrito 5, como dices tú, son 15 comunas, es harto trabajo, pero venimos desarrollando algo bien bonito, digamos, por lo menos hace 3 años, así que estamos con harta esperanza de que nuestro mensaje y nuestra forma de hacer política que le haga sentido a las personas haya llegado a la gente, ojalá.
Carlos, estábamos hablando de política, y
lo que nos gusta a nosotros.
Que lo que nos gusta a nosotros. Juan Antonio estaba contando acerca de la candidatura de Guillé. Hola. Volveremos sobre eso, pero aprovecho de preguntarte a ti. Ayer el senador Sandón tomó la decisión de volver a Renovación Nacional después de un año de estar fuera. Él renunció en julio del año pasado, con críticas muy fuertes hacia Cristian Monker y el resto de la directiva de Renovación Nacional. Participó en una primaria que a rato estuvo un poquito dura y áspera entre los candidatos de Chile Vamos, pero hoy día toma la decisión de volver a Renovación Nacional y dice que va a apoyar a los candidatos de Renovación Nacional, a Core, a diputado, y que él no va a ser un estorbo ni un obstáculo en la candidatura del presidente Piñera. ¿Cómo se toma la militancia, las bases de Renovación Nacional esta vuelta del senador Sandón? ¿Hay alegría en el ambiente por el regreso del hijo pródigo? ¿Hay críticas de que al final hizo críticas muy duras y ahora vuelve como si no hubiera pasado nada? ¿Cuál es el ambiente que sigue adentro?
Bueno, efectivamente, como tú planteas, Guillermo, el fuego amigo siempre es el que más duele, sobre todo cuando estamos hablando de un conglomerado que costó bastante armarse, ¿no? Chile Vamos, no fue fácil. Efectivamente, el senador Sandón golpeó duro a la mesa actual de Renovación Nacional y también al actual candidato nuestro, que es Sebastián Piñera, pero lo que nosotros queremos plantear, ¿no?, es que una vez que se acaba la primaria, como dijo el presidente Piñera, tenemos que volver, ¿no es cierto?, a ponernos todos detrás de la fila de quien ganó. En ese sentido, la militancia no le gusta esto de que la gente se vaya del partido y pues vuelva, ¿correcto? Porque efectivamente no es lo ideal, y también yo creo que hay ciertos epítetos que planteó el senador Osandón que no fueron buenos. Pero por otro lado también hay que ser humilde y generoso y decir también que tampoco nos podemos dar el lujo de dejar un senador afuera. Creemos, ¿no es cierto?, que Osandón, si bien tiene, ¿no es cierto?, algunas cosas que no nos gustan algunos, tiene también cosas positivas y que puede, ¿no es cierto?, aportar en la campaña. Por lo tanto, quien se va sin que lo echen, generalmente vuelve sin que lo llamen. Creo que también cumple por lo menos con una prerrogativa importante, que es que si bien él fue elegido por los militantes de Renovación Nacional, por la gente que tiene una sintonía más cercana a RN, por lo menos cumple, ¿no es cierto?, con el mandato que esas personas le entregaron en su minuto determinado. Y por lo tanto, más que buscar las culpas, ¿no es cierto?, nosotros pensamos que el senador Osandón tiene que sumar a la candidatura presidencial de Sebastián Piñera, y tiene que seguir sumando también a lo que es RN, y ojalá a Chile Vamos también.
Es bien notable que uno lo que ve hoy día es cómo se van ordenando las coaliciones. Ayer el Frente Amplio inscribió su candidatura, la de Beatriz Sánchez, y Beatriz Sánchez le pide a Alberto Mayol que sea candidato a senador. Entonces se empieza a ordenar el Frente Amplio. La nueva mayoría ayer anuncia que el senador Guillé juntó todas las firmas, y por lo tanto también se va ordenando esa campaña.
Sí. El 4 de agosto, si no me equivoco, van a
inscribirlo, si estábamos hablando de eso hace un minuto. Pero la nueva mayoría también empieza a quedar más o menos claro de la separación que va a haber dentro de la nueva mayoría con la candidatura de Carolina Goic y la de Alejandro Guillén por otro lado, y estas dos listas parlamentarias que van a ir separadas. Aparentemente ayer ya quedó absolutamente zanjado que no va a haber acuerdo parlamentario, que es una cosa bastante
nueva. Y hay una
nueva
apertura también que plantea, perdona que te interrumpa, sí, Guillermo, el tema de la Democracia Cristiana, no solamente a los partidos de la nueva mayoría, cosa bastante inédita, ¿no?
Para allá quería ir, porque, bueno, sí. y en Chile Vamos también se ve que se van ordenando la casa y que finalmente Osandón y Felipe Kast finalmente terminan incorporándose en pleno a la coalición y van a apoyar al presidente Piñera, o al menos en el caso de Osandón no va a poner ningún obstáculo para que Piñera finalmente llegue a la presidencia. Entonces, yo les quiero preguntar por ese caso que tú estabas comentando, Carlos, que es el tema de Carolina Goic, o más que ella, porque nosotros ya sabemos hace tiempo que Carolina Goic va a ser candidata presidencial de la Democracia Cristiana, una candidatura aparte, alternativa a la de los otros partidos de la nueva mayoría. Pero ayer el diputado Matías Walker dijo una frase algo así como, no la tengo aquí enfrente, pero dijo algo así como, este es el fin de un ciclo histórico, sí, al decir sí, que finalmente la DC había sido, usó la palabra, aislada del resto de la nueva mayoría al no poder llegar a puerto en una negociación parlamentaria. Yo les quiero preguntar a los dos, primero, si ustedes creen que estamos frente al fin de un ciclo histórico en el que la Democracia Cristiana, que todo el mundo es adversaria del socialismo y acá era al final socia del Partido Socialista, si finalmente efectivamente estamos frente a un hecho que es histórico, que reordena el naipe político en Chile, o si ustedes creen que esto no es más que tiras y aflojes de un tema que es electoral, de negociación, Juan Andrés Lago.
Mira, yo comparto tu afirmación, Guillermo, en el sentido que hay un ordenamiento de la fuerza. Ahora, lo que no significa necesariamente, creo yo, de que estén, digamos, ordenadas las tendencias electorales plenamente. Hay sí una tendencia de fidelización en los votos más duros. Lo digo esto porque creo que cuando el senador Osandón dice yo no soy dueño de mis votos, lo que está reconociendo es que, y hablo de estudios cualitativos, una parte no menor de la votación que él obtuvo, que no es baja, francamente, es una importante votación en primaria, en segunda vuelta podría votar por Alejandro Guillier. O sea, lo que quiero decir es que la transversalidad en esta elección, como en otras, es un dato súper relevante, más cuando, creo yo, los resultados van a ser muy muy apretados en segunda vuelta, muy apretados. Ahora, en el caso de la Democracia Cristiana, yo puedo dar fe de algo. Me tocó participar prácticamente en todas las reuniones en donde se abordó la posibilidad de una lista parlamentaria común, incluido el tema de que hay dos candidaturas presidenciales, que ya es una complejidad. Y la verdad es que lo que ocurrió es que también la Democracia Cristiana no dio el paso para generar un espacio relativamente equilibrado en una lista parlamentaria única. Y cuando se hace una lista parlamentaria única o compartida, las fuerzas políticas que están participando de ese proceso tienen que estar dispuestos a una mínima, yo no me atrevería a decir generosidad, pero mínimo acuerdo, y lo que significa, por lo tanto, no querer crecer tanto en senadores y en diputados, a costa de los demás partidos, que es lo que ocurrió. Entonces, claro, da para mucho el tema mediático, da para mucho el tema de nos aislaron, pero no es cierto. Yo creo que la Democracia Cristiana no puede sentirse aislada. Yo creo que la opción que tomaron por llevar una candidatura presidencial y evitar la primaria, y ahora por no haber concurrido a un esfuerzo común y compartido, donde todos los partidos tenían que hacer esfuerzo, no es como para decir nos están aislando. Ahora, sí, es verdad, Guillermo, yo creo que se abre la posibilidad de que se reordenen ciertas lógicas políticas que no necesariamente, te insisto, ahí cierro, no necesariamente significan reflejo electoral. Por decir bien concreto, yo creo que el senador Osandón le quitaba y le quita mucho más votación a la Democracia Cristiana que cualquier otro sector. Y eso quedó mostrado cuando fue candidato con Soledad Alvear, y no fue Monte el que derrotó a Soledad Alvear, fue Osandón, que se llevó una votación importante. Y por tanto yo diría que la cosa ahí está un poquito todavía difusa, pero en el buen sentido lo digo, ¿eh? Las opciones electorales están ahí en medio de un camino.
Después vamos a ir a una pausa, te vamos a dar la palabra a ti cuando volvamos para que hablemos sobre el tema de la Democracia Cristiana, que entre los argumentos que grimían ayer eran: nosotros fuimos el partido más leal con la presidenta junto con el Partido Comunista, votaron en bloque todos los votos a favor siempre de las reformas de la presidenta, y cinco minutos antes que termine el partido se ven aislados y fuera de la nueva mayoría. Vamos a una pausa y volvemos.
Y antes de irnos a una pausa comercial, les cuento que todos sabemos que Easy es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. Ni una, ni dos, ni tres. Cuando se hacen las cosas bien, el reconocimiento llega cuatro veces. Larraín Vial es distinguido por las prestigiosas revistas de Banker y Professional Wealth Management como mejor entidad asesora de inversiones para clientes de alto patrimonio de Chile. Una pausa y ya volvemos.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Si ves que tu casa tiene una combinación entre descuido y mala nivelación, no te preocupes, ven a Easy y dale una mezcla de calidad con esta oferta. Aprovecha 5x4 en morteros con todo medio de pago y realiza las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación, con productos y ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en easy.cl. Easy, vivamos mejor.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Bueno, estamos de regreso en Directo al Grano. Soy Guillermo Ramírez, hoy estoy reemplazando a Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez, que esperamos se recupere, está en cama en este minuto. Y los protagonistas de la tarde, Juan Andrés Lagos, del Partido Comunista, y Carlos Cruz Coque, de Renovación Nacional, candidato a diputado por la cuarta región de Coquimbo. Carlos, estábamos hablando recién de la Democracia Cristiana, esta frase de Matías Walker de que Gracias. Se acababa un ciclo histórico. ¿Cuál es tu opinión también respecto de lo que decía Juan Andrés, respecto de que no entiende que la Democracia Cristiana pueda sentirse aislada en este minuto?
Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo con Matías Walker. Efectivamente, se acaba un ciclo, ¿no es cierto?, que de alguna manera la Concertación, mediante fuerzas cohesionadas durante mucho tiempo, fueron capaces de hacer primaria y después ordenarse en torno a una sola candidatura presidencial, mostrando una fuerza muy importante que efectivamente generó 20, o si sumamos los 4 años de la presidenta Bachelet, o el segundo periodo, 24 años, ¿no es cierto?, de gobierno de centro izquierda. Pero efectivamente, por lo menos, solamente va a hablar de los últimos cuatro años, la verdad es que la Democracia Cristiana es absolutamente ninguneada en la nueva mayoría. Es cosa de ver, ¿no es cierto?, el trato que se le dio, por ejemplo, al ministro del Interior, Burgos, cuando estuvo durante su periodo, que la verdad que fue un ninguneo, acuérdate, de temas tan importantes como cuando no se le avisaba, ¿no es cierto?, que la presidenta iba a la Araucanía. Tenemos también la imposibilidad real que tiene la Democracia Cristiana de sacar un candidato presidencial dentro de la nueva mayoría, porque tiene un 13%, pero si tú juntas todas las fuerzas de izquierda dentro de la nueva mayoría, jamás va a ganar una primaria, y eso lo tiene claro la Democracia Cristiana, a pesar de ser el partido más grande.
Es interesante lo que dices, Carlos, porque parte de tu argumentación, y se oye mucho, es que en segunda vuelta el triunfo de Piñera se lo va a terminar dando un cierto sector de la Democracia Cristiana, que se va a sentir más cercana al presidente Piñera que al candidato Guille. Y entonces la pregunta que surge a partir de ahí es obvia, es ¿qué es la nueva mayoría sin la Democracia Cristiana? ¿Es la misma coalición, es distinta, más de izquierda, menos de izquierda? ¿Cómo es esa coalición?
Yo tengo la impresión de que ahí hay un dilema grueso para la Democracia Cristiana. No me atrevería a hablar por ellos, pero es grueso. ¿Por qué? Porque la Democracia Cristiana ha reiterado explícitamente que no es una fuerza política de derecha o proclive a la derecha. Más todavía, yo quiero irme bien para atrás, pero en los periodos críticos y muy duros de este país, cuando la Democracia Cristiana se une a la derecha, estoy pensando en las elecciones previas al golpe, ¿quién gana en la derecha? La Democracia Cristiana pierde votación. Y eso vuelve a ocurrir en la historia de este país en forma...
¿Pero cuándo se une la DC con la derecha?
Con el CODE, la Confederación Democrática.
Pero no podría decir lo mismo Frei de la Democracia Cristiana ahora.
Espérate,
perdiendo votaciones en manos de la izquierda.
Frei Montalva y Onofre Jarpa, los grandes líderes de esa coalición. En esa elección, la Democracia Cristiana, que era un partido tremendo, ¿no?, gigantesco, pierde mucha votación, ¿no? O sea, no es que el entendimiento electoral con la derecha de la Democracia Cristiana le dé votación. Yo ponía el ejemplo de Osandón, porque eso no es solo en el caso de Osandón. O sea, yo creo que las bases electorales, por lo menos de un ámbito de la Democracia Cristiana, se pierden hacia la derecha, pero no es que gane la Democracia Cristiana como partido.
Pero Juan Andrés, mirando para adelante, ¿qué pierde y qué gana la coalición sin la Democracia Cristiana?
Yo creo que el dilema de la Democracia Cristiana...
64, perdona, gana también...
claro, con el apoyo de...
Pero gana la Democracia Cristiana y no gana la derecha, entonces
es un tema también de fuerza política, ¿no? Que hayas puesto ese ejemplo, porque en el caso...
termina apoyando, digamos, la derecha...
Exacto, una parte de la derecha votó por Frei Montalva.
O sea, toda la derecha, ¿se acuerdan?
Claro,
votado
eso es real, eso es totalmente cierto. Pero eso también te pone en el dilema de la masa cristiana.
Pero te habla también de una democracia cristiana bisagra, ¿no?
Sí,
una democracia cristiana más de centro y más de centro izquierda.
Claro, es que es súper importante lo que tú dices, yo lo encuentro súper relevante. ¿Por qué? Porque la Democracia Cristiana ha optado estratégica históricamente en este periodo, desde el 90 para adelante, la opción ha sido una coalición de centro izquierda. Incluso dentro de la Democracia Cristiana, yo me recuerdo, finales de los 80, quien encabezó la búsqueda de una concertación más reducida, hablar, era Adolfo Saldívar, que en ese tiempo no era presidente de la Democracia Cristiana, pero después fue presidente de la Democracia Cristiana y concluyó siendo embajador del gobierno del presidente Piñera, del expresidente Piñera.
Terminó expulsado la Democracia Cristiana.
Pero por eso te digo, y ese es el PRI. Y ese es el PRI, ese es el origen del PRI. Pero bueno, el dilema que la Democracia Cristiana tiene es el movimiento político que tiene que hacer o que puede hacer.
Pero
y que está cruzado electoralmente. Yo no sé cuál va a ser su definición finalmente. Lo que sí tengo claro es que no se puede responsabilizar a la izquierda de la votación que ha perdido en estos últimos años.
Yo estoy de acuerdo con eso.
No ha perdido.
La pregunta
entiendo?
Es...
O sea, por tanto, el tema de ir unido con la izquierda para la Democracia Cristiana no ha sido un costo electoral, a lo menos. Uno podría decir alguna correlación entre lo político y electoral. No es por el lado de la izquierda que la Democracia Cristiana esté perdiendo votos.
Pero más allá de los
yo
votos...
Yo no estoy de acuerdo, perdona.
Si te doy la palabra, tío, sí. Más allá de los votos...
como más de 1 millón de votos el que ha perdido.
Más allá de los votos, que de acuerdo, la Democracia Cristiana perdió los votos. Pasó de ser la fuerza más importante por lejos de Chile en los 90, hoy día es un partido bastante disminuido. Pero lo que uno ve es a la Democracia Cristiana intentando por todos los medios mantenerse dentro de la nueva mayoría. Pidieron que no proclamaran a Guille del Partido Socialista para que hubiera primaria. Hoy día han tratado de hacer acercamiento, sobre todo a través del Partido Radical, para participar dentro de la lista parlamentaria de la nueva mayoría, y el Partido Radical les dijo que no. Entonces, al final, no,
perdona,
más allá de quién es el responsable,
el PR le propuso lista única.
Bueno, pero
sí, no, el problema,
lista única de los siete partidos, pero, en una sola lista.
No voy a cometer una infidencia. Sí, no voy a cometer una infidencia.
No caben, pues, Juan Andrés.
Porque a esta altura. No, pues, pero es que es el problema. Mira, pues si ustedes también, como sector, tienen ese tipo de dificultades. ¿Qué es lo que ocurría en senadores? En senadores, la Democracia Cristiana tiene dos candidaturas en Maule, Rincón y Zaldívar. Tiene dos en la quinta región, Walker y Cornejo. Tiene una en Atacama, Yasna Proboste. Ninguna de esas candidaturas la Democracia Cristiana está dispuesta a moverla.
Ya, está bien, o sea, no caben, pero de acuerdo.
Entonces no le pueden culpar a los demás, porque además también tienen...
Pero más allá de quién es el culpable, y le pregunto a Carlos Cruzcoque ahora, el hecho de que la Democracia Cristiana finalmente quede fuera de este pacto de la nueva mayoría, ¿uno puede decir que la nueva mayoría perdió el centro?
Absolutamente. Lo que pasa es que aquí hay un tema. No te olvides que cuando nace la Democracia Cristiana con Frey, con los Tomich, con los Layton, era una fuerza más bien de centro, pero a partir del año 1990 y producto, ¿no es cierto?, del gobierno militar, todo el militante que empieza a ingresar en los 90 es más de izquierda, ¿correcto? Por lo tanto, yo creo que la Democracia Cristiana sí ha perdido gente de izquierda y ha perdido identidad, y ese en el fondo el gran golpe, ¿no es cierto?, a la cátedra, y que se dan cuenta su dirigente al día de hoy, y por eso quieren hacer el gasto. ¿Por qué? En primer término, porque se dan cuenta que efectivamente van a perder, lo que es un tema bastante por lo menos están los antecedentes claro, no tienen un candidato hoy día potente, y por otro lado, ¿no es cierto?, se dan cuenta que con la nueva mayoría no van a ninguna parte, porque no les gustaron las reformas que se hicieron, ¿no es cierto? O sea, si bien la Democracia Cristiana hacía oposición en el Mercurio o en los diarios, ¿no es cierto?, y posteriormente votaba en bloque, pero no les gustó el resultado, porque no les gustó la aprobación de las reformas, porque no les gustó la aprobación, ¿no es cierto?, que le dio a la gente al gobierno de Michelle Bachelet, y lisa y llanamente porque lo han ninguneado en todas partes.
Muy bien, Juan Andrés, porque nos tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo queda Guillé después de todo esto? Porque Alejandro Guillé, que hoy día es el líder de la coalición de la nueva mayoría, el candidato presidencial, le pidió a los partidos que hicieran un esfuerzo para llegar a un acuerdo con la Democracia Cristiana, acuerdo que no ocurrió.
Mira, es que yo creo que en relación a lo programático hay bastante. Hay un documento común de alrededor de 15 puntos que ha tenido alguna difusión, donde Democracia Cristiana y los partidos que respaldamos a Alejandro Guillier tenemos acuerdo. Yo creo que eso da una perspectiva de gobernabilidad bastante contundente. El problema es que se cruzó, yo insisto en esto, de verdad, se cruzó el tema de la negociación parlamentaria, y claro, aquí hay imágenes mediáticas como en todas las cosas, pero no necesariamente son o dan la certeza de cómo cursó esta situación. Yo creo que la candidatura de Alejandro Guillier queda súper bien aspectada por lo siguiente, porque creo que la candidatura de Guillier en el sector nuestro, incluido la Democracia Cristiana, es la candidatura que mejor está aspectada para dar las posibilidades de un triunfo frente a Piñera en segunda vuelta. Yo creo que Piñera está con una situación muy compleja, lo transparentó el Mercurio hace una semana y media atrás, cuando dice la realidad es que Piñera necesita 2 millones de votos para llegar a la moneda. Y no los tiene todavía. Y ahí sí concuerdo con el hecho de que tiene que entrar al centro, pero no va a entrar al centro diciendo de que las mayorías se equivocan y por lo tanto no siempre están en lo correcto. Yo no creo que vaya a llegar a los 2 millones de votos que requiere cuando rechaza el proyecto de aborto por tres causales, que en el tema previsional, en fin, o sea, hay temas muy duros en la sociedad chilena, que yo creo que Piñera no está instalando en sus bases programáticas.
Bueno, vamos a ir a una pausa y después vamos a volver con otros temas que se van a empezar a discutir durante las próximas semanas.
Y Paulita, antes de irnos, vamos a saludar a Easy, porque todos sabemos que es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación, y con los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. Y en Soprole les cuento que tenemos un sello, hacemos productos sanos y ricos, por eso también apoyamos la vida saludable a través del programa de deporte escolar más masivo del país, que reúne cada año a más de 2 millones de personas. De Arica a Punta Arenas, vida saludable y productos sanos y ricos, ese es nuestro único sello. Una pausa y volvemos.
Ya Ya comenzó Ford Sale en Auto Summit con los modelos Ford que estás buscando. Para la familia, el espacio de un Explorer. Para el trabajo, el poder de una Ranger. Para los jóvenes, la conectividad de un Fiesta. Ven, prueba los modelos Ford 2017 y aprovecha los bonos del mes. Solo en Auto Summit, la casa de Ford. Cotiza en el 223-323-286. Más información en autosummit.cl.
Sura, otro año sumando reconocimientos para que inviertas en los mejores fondos mutuos. Este año fuimos elegidos entre los mejores fondos mutuos de su categoría por Morningstar y Premio Salmón 2017, entregado por LBA Índices y Diario Financiero. Un reconocimiento que reafirma nuestro compromiso para ofrecerte los mejores productos de inversión. Más información en sura.cl. Sura, ahorra con productos de inversión.
Esta temporada se viene difícil, compadre. Que Trump, que Putin, que los chinos.
Ah, la buena fruta se exporta igual. Con Camap, olvídese. Fruta firme, larga vida, perfecta para la exportación.
Tiene razón, ¿eh? Con Camap no fue bien el año pasado. Y no va a ir bien ahora. Ay, señor, qué alivio.
Usted lo sabe. Camap 26 es su mejor aliado en la obtención de fruta de buena calidad. Vaya a la segura. Además, Camap 26 es 100% efectivo en controlar el palo negro en uva de mesa. Camap 26, pídalo a su distribuidor. Un producto de AgroConnection. Cuidamos el medio ambiente.
¿Necesitas comprar neumáticos para tu automóvil? En Acedan llevas 4 neumáticos en promoción y pagas solo 3. Sí, solo 3. Acedan, distribuidor número 1 de neumático Bridgestone Firestone en Chile, con más de 18 sucursales a lo largo del país, desde Copiapó a Osorno. Para mayor información, llámanos al 600-5837-600 o compra tus neumáticos en www.acedan.cl. Si piensas en neumáticos, piensa en Acedan.
Presenta la temperatura del día de hoy, Rotary Klaus.
La temperatura el día de hoy es de 8 grados, sensación térmica de 23 grados, con 70 amigos en tu casa y tus padres en Honolulu.
¡Carrete!
El clima está en tu cabeza. Winter is Hot by Rotary Klaus. Descubre la nueva colección de anteojos de sol desde $7,990 y mira el invierno como una gran temporada. Winter is Hot by Rotary Klaus. Para más información ingresa a www.rik.cl.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos de vuelta en directo al grano. Soy Guillermo Ramírez, estoy reemplazando a Gonzalo de la Carrera, que está en unas merecidísimas vacaciones, como trabaja ese hombre, y de Cecilia Pérez, que está en cama y esperamos que se recupere pronto. Estamos con Juan Andrés Lagos, miembro del Comité Central, o de la Comisión Política, perdón, del Partido Comunista, y también miembro de del Comando de...
Comité Estratégico.
Comité Estratégico Alejandro Guille. Y estamos.
Un inmenso.
Y estamos, no, sí, el currículum es largo. Y estamos también con Carlos Cruz Coque, miembro del Consejo General de Renovación Nacional, candidato a diputado por la cuarta región de Coquimbo. No quiero perder la oportunidad de tener aquí a Carlos Cruz Coque, que es abogado constitucionalista, para que hablemos un poco de lo que viene. Va a haber un requerimiento ante el Tribunal Constitucional por la ley de aborto. Nosotros sabemos que la ley de aborto sufrió hace una semana, que retrasó la aprobación de la ley. Esta semana es semana distrital, el Congreso está en receso. La comisión mixta recién se va a constituir y va a sesionar la próxima semana. Debiera presentarse el requerimiento, por lo tanto, del Tribunal Constitucional en 2 o 3 semanas más como máximo. Y va a haber una discusión en el país acerca del rol del Tribunal Constitucional, si debiera o no existir, si es que puede pasar por encima o no de la voluntad popular expresada en la votación en el Congreso. Carlos, experto constitucionalista.
Bueno, muchas gracias por lo de experto, pero efectivamente llevamos un tiempo haciendo clases de esto. Bueno, efectivamente, a ver, si debe existir o no debe existir, yo creo que efectivamente debe existir en todos los países desarrollados, importante, existe, ¿correcto? Y tiene que ver, ¿no es cierto?, con el garante de la norma constitucional, tiene que ver con el fondo y la forma, ¿no? El fondo, lo que dice la norma constitucional, y la forma de la manera que se confecciona la norma para llegar a ser ley de la República. Es el principio de la supremacía constitucional. Yo no quiero entrar a latear con temas muy técnicos, pero efectivamente la Constitución señala en el artículo 19, número 1, que es el catálogo de derechos humanos, cuando defiende la vida, dice el derecho a la vida, dice que la ley protege la vida al que está por nacer. Entonces, efectivamente, eso no ha sido modificado, y como consecuencia, ¿no es cierto?, esta ley de aborto, las tres causales, entra, ¿no es cierto?, en colisión con este tema, y efectivamente existe, ¿no es cierto?, las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados y los diputados en particular para poder presentar un requerimiento que vaya en contra, ¿no es cierto?, con esta decisión de la Cámara de Diputados, porque podemos entender también que nadie es infalible y efectivamente se pueden haber equivocado en este tema. Pero más allá de esto, ¿no es cierto?, más allá, ¿no es cierto?, de la comisión mixta que se forma por un tema que también es bastante técnico, existe la voluntad, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados de aprobar esta ley, que a mí no me parece bien, pero por un tema de derechos civiles, también por un tema de derechos humanos. Pero efectivamente me gustaría saber cómo se va a hacer cargo el Estado de Chile de una ley de estas características, porque tenemos, ¿no es cierto?, según temas, ¿no es cierto?, que uno lee en la prensa, 25.000 personas que han muerto producto que no llega una atención médica. Este tema de las interconsultas, que no se pueden hacer las operaciones. ¿Cómo una persona en Chile, me pregunto yo, va a poder abortar? O sea, si es que la salud pública se va a hacer cargo de eso, van a haber, ¿no es cierto?, pabellones para que estas personas puedan cumplir con este requerimiento. Creo yo que hemos tomado un poco a la ligera este tema. Fíjate que cuando se dice, somos los únicos países que no tenemos aborto. Bueno, a mí no me parece malo per se eso, ¿no es así? A mí me parece que cuando hablamos, ¿no es cierto?, de los derechos civiles de las personas y planteamos que existe el derecho de la mujer de decir sobre su cuerpo, que es un derecho válido, pero se colisiona contra el derecho que tiene una persona que está por nacer, a nacer. Efectivamente, en los catálogos de derechos humanos, ya sea los de la ONU, incluso en el de 1789, de los derechos del hombre y ciudadano en Francia, el primer derecho siempre es el derecho a la vida. Y eso yo creo que tampoco se tomó mucho en consideración ahora, y tampoco creo yo, al final, que la solución que le estamos dando a los chilenos es la eliminación de la persona que está por nacer. Entonces, más allá de la norma constitucional y del derecho, por supuesto, por las atribuciones que tiene la Cámara de Diputados de poder ir, ¿no es cierto?, y alegar vía un requerimiento en contra de esta norma, tenemos también que pensar cómo nos vamos a hacer cargo como sociedad de aprobar una ley, ¿no es cierto?, en que probablemente el sistema público no está preparado para poderla implementar.
¿Cuál es tu posición frente al requerimiento?
Mira, yo creo que esto tiene larga data en la historia de Chile. Yo creo que aquí hay que asumir el hecho de que se está despenalizando. Eso es. No es que se esté obligando a las personas, a las mujeres a abortar. Se está despenalizando. Y yo creo que hay que partir por ahí. Por lo tanto, es una opción. No es otra cosa. La despenalización significa liberar a las personas que recurrían al aborto por una serie de causas a ser castigadas, y castigadas no solamente en términos morales, sino que castigadas desde el punto de vista penal. Eso es lo que más me gusta, es muy grave, que no tiene ninguna relación con una sociedad civilizada, francamente. Aquí nosotros de repente operamos para el otro lado, y los talibanes, y en fin, y el Islam, y qué sé yo, pero de repente, como que en términos comparativos, tenemos cosas bien atroces. Esta de la penalización, para mí, es una cuestión atroz.
Pero leíste, me ocurre el día domingo, espérate, solamente dos personas habían sido penalizadas, ¿correcto?
No ha sido
general.
Hay muchas mujeres que recurren clandestinamente producto de la penalización, e incluso que se van fuera del país. Entonces hay una situación que es parecido al divorcio. En Chile, cuando no existía el divorcio, igual había divorcio. ¿Y sabes cómo se hacían los divorcios? Se inventaban los testigos. Eso tú lo sabes mejor que yo.
Estoy absolutamente de acuerdo.
Se inventaban los testigos.
Creo
y
que
así
son dos
se separaba la gente.
Bienes jurídicos.
Entonces uno dice, bueno, pero transparenteo en primer lugar sin una imposición moral de uno a otro. Ese es mi punto. O sea, yo creo que ahí lo que está haciendo el gobierno de la presidenta Bachelet es establecer una igualdad frente a una situación que creo que tiene mucho de arraigo en la historia del país, particularmente de las mujeres. Ahora, tiene que el Estado responder a eso. A mí lo que me preocupa es que se trate de torcer. Mira, el debate sobre el Tribunal Constitucional, ya, ok, pero es que el problema es que esto se vota en una elección. Porque hay mucha gente que vota por el programa de Michelle Bachelet, que sabe que en su programa está este punto. Se debate en el Parlamento, que se supone que es otro poder del Estado, donde hay una delegación de poder. ¿no? La ciudadanía delega el poder en esas personas. Se debate, y un debate bien de fondo, para mi gusto, y largos. Se produce un pronunciamiento respecto de esto, y ocurre que el sector que queda en minoría apela al Tribunal Constitucional. Entonces, el tribunal.
Eso ha sido para los dos lados.
Entonces,
porque la mayoría
el tribunal,
ha mal, el tribunal, claro,
el,
de hecho, que
el tribunal constitucional es para eso. Es constantemente el sector que queda en minoría tratar de torcer a la mayoría.
Vamos a seguir con este tema. Nos están haciendo las señales de que tenemos que ir a la última pausa muy breve y volvemos con Directo al Grano.
Que Easy es el lugar donde puedes encontrar todo lo que necesitas para darle vida a tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación con los precios más convenientes. Easy, vivamos mejor. Guillermo.
Si ves que cada invierno tu techo tiene problemas, que no se te caiga la teja con malas decisiones. Ven y aprovecha en Easy 20% de descuento en tejas asfálticas con tarjetas Scotiabank Cencosud. Y dale las mejores terminaciones a todos tus proyectos de construcción, ampliación y remodelación, con ofertas increíbles. Descubre más productos y ofertas como esta en Easy.cl. Easy, vivamos mejor.
Cuando piensas con futuro, estás asegurando lo que más quieres. En compañía de Seguros con Futuro, queremos acompañarte en las decisiones más importantes de tu vida, con consejos y soluciones que te den la tranquilidad de vivir con futuro. Somos una compañía de seguros que va contigo y estamos en cada etapa de tu vida, asesorándote con seguros de vida, rentas vitalicias y APB. Visítanos en confuturo.cl. Vive con futuro. Somos CCHC.
Los chicos explican los saltos.
Me encantaría saber si lo que estoy enviando al colegio es una buena colación.
Es recomendable que una colación no supere el 10% de calorías que consumimos al día. Por eso, prefiero una colación saludable, con lácteos como la leche y el yogur Soprole, que no solo son saludables, también son gran fuente de calcio y proteínas. Y obvio, porque son libres de sellos. Para más información, síguenos en Facebook, en el fanpage de Soprole.
Soprole, sano y rico.
En Agricultura, nuestros auditores tienen opinión. Envíanos tu audio de voz al +569-4252-0874. +569-4252-0874. Agricultura, opinión de verdad.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez.
Estamos de vuelta entonces en Directo al Grano. Soy Guillermo Ramírez, estoy reemplazando a Cecilia Pérez y Gonzalo de la Carrera. Estamos con Juan Andrés Lago del Partido Comunista, miembro del comando de Alejandro Guille. Y también estamos con Carlos Cruz Coque, Renovación Nacional, candidato a diputado por la cuarta región de Coquimbo. Los quisiera llevar a otro tema, muy brevemente, porque se viene un debate bien gordo respecto al tema de las pensiones.
Ah, sí.
El gobierno tomó la decisión de enviar proyecto de ley a principios de agosto, finales de julio, principios de agosto, tengo entendido, para mejorar las pensiones. Ese se supone que es el objetivo del proyecto de ley. Se va a discutir acerca del destino de este 5% adicional que va a aprobar probablemente el Congreso. Y el presidente Piñera anunció cuál es su postura. Y que su postura es que para mejorar las pensiones en el corto plazo hay que fortalecer el pilar solidario, y para mejorar las pensiones en el largo plazo hay que destinar ese 5% adicional de cotización a las cuentas individuales. ¿Cómo viene el proyecto de ley, Juan Andrés Lagos? ¿Qué es lo que va a decir el gobierno?
Saber, ¿eh? ¿Ah? Interesante eso. ¿Cómo viene?
¿Qué sabes tú?
No sé.
Dicen que julio tiene 30 días, dijo.
No sé, sí, yo creo que va a ser la próxima semana. Me da la impresión. A ver, voy a decir algo que no sé si le va a gustar mucho a mi sector, pero yo esperaría que el Ministerio de Hacienda no meta tanto las manos en este proyecto. Porque creo que ellos están demasiado hiperconcentrados en un tema que no creo que se resuelva con una política de Estado amparada en una mirada, para mi gusto, demasiado limitada frente a un drama social como son las bajas pensiones. Yo, mira, Guillermo, mi tema es, ¿hay o no hay espacio? Yo creo que sí. ¿Hay o no hay espacio para un acuerdo nacional de todos los sectores de este país? Todos, para mejorar las pensiones más bajas. Y yo creo que si eso el proyecto lo tiene, para mí sería un tremendo avance. Porque el drama social que en este país existe en este momento Tú puedes decir no más FP, sí más FP, que se, de acuerdo, hay un tema ahí de arquitectura que se puede debatir. Pero lo que no estamos en condiciones de seguir aguantando es el drama social de una cantidad importante de chilenos y chilenos que tienen pensiones de miseria. Y ahí debiéramos concentrar el esfuerzo ahora, en este tiempo. Pucha, ojalá que el tema electoral incluso inundara esto positivamente, no sé si lo va a hacer. Ojalá que el gobierno apuntara en esa dirección, ojalá que las fuerzas políticas apuntaran en esa misma dirección. Ayer se recordó un año del movimiento No Más FP. Y fíjate que el propio Messina decía, mire, si nuestro tema principal en este momento es mejorar las pensiones más bajas.
Carlos Cruzco, ¿qué?
A ver, yo creo que cualquiera que gane la presidencial y asuma en marzo del 2018 tiene que tener claro que el tema de las pensiones es uno de los elementos esenciales, y creo que también el tema de los niños, ojo, yo creo que ya no se pueden meter debajo de la alfombra esos dos temas. Independiente de lo que plantea el presidente Piñera, que yo estoy de acuerdo, por supuesto, fortalecer el pilar solidario alrededor de 800 millones de dólares que se hablaba, ¿no es cierto?, y mejorar... y el 5% evidentemente entregar las cuentas de participación individual. Yo no sé, cada uno podrá estar de acuerdo si es un elemento público o privado, pero yo estoy porque vayan a los trabajadores específicamente. Tenemos, como este es un tema más o menos de larga data, es decir, no se arregla inmediatamente todas las pensiones. Entiendo que las más bajas se arreglan un 40% si es que mejoramos solamente el tema del pilar solidario. Pero creo yo que tenemos que hacer también algunas instituciones públicas anexas, digamos, porque si efectivamente las pensiones son bajas, ¿cómo hacemos para que al adulto mayor le dure más esa plata, correcto? Por ejemplo, no sé, centros de adulto mayor específicos de salud, correcto, para que solamente se atiendan ahí los adultos mayores. El tema de la locomoción colectiva, sacar la cuenta cuánto le cuesta efectivamente al Estado rebajarle el pasaje solamente al adulto mayor. El tema de los remedios, no sé, que yo sé que muchos se entregan los consultorios, muchos se entregan los hospitales, pero hay muchos que tienen que comprar las personas también. Entonces, ¿cómo llegamos, no es cierto, a que los gastos máximos que tienen los adultos mayores cuando ya cumplen cierta edad se puedan ir aminorando a fin, no es cierto, que le rinda un poco más esa pensión, que a la larga, ¿no es cierto?, va a ir arreglándose, pero ya hay gente, ¿no es cierto?, que tiene una edad bien avanzada y no puede esperar 4 o 5 años probablemente, porque este es un tema, como todos entendemos, un tema de recursos, ya sea un sistema de reparto, como aquí en alguna parte de la izquierda, o, ¿no es cierto?, un sistema de capitalización individual, como nosotros pensamos que es mejor. Este es un tema, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la cantidad de recursos que cada uno tiene o cada uno ahorra para llegar, ¿no es cierto?, a final de su vida y recibir una pensión como corresponde. Como planteaba Juan Andrés, yo no sé si es la AFP, yo no sé si es otro sistema, pero lo que nosotros necesitamos es mejorar las pensiones, y si no podemos mejorar las pensiones hoy, tener, ¿no es cierto?, algunas instituciones públicas que le ayuden a las personas a ir mejorando el rendimiento que tiene su dinero a final de mes.
Bueno, con esto terminamos el programa. Creo que es muy importante el llamado que ustedes dos hacen de que finalmente en el Parlamento lo que ocurra es que se discuta sobre las pensiones y no sobre otros temas. Si para mejorar las pensiones tiene que bajar la utilidad de las AFP, o si tenemos que tener una AFP estatal, o lo que sea, o repensar el sistema completo, que se haga, pero que se haga en torno a una discusión en torno a cómo mejorar las pensiones. Que no se ponga primero sobre la mesa los medios o las discusiones ideológicas sobre el sistema de pensiones, sino que primero cómo mejorar las pensiones. Le deseamos a Cecilia Pérez que se recupere.
Un gran beso a Cecilia, gran amiga mía, yo la quiero mucho.
Un gran abrazo, todos la queremos mucho acá, que se recupere. Muchas gracias, Juan Andrés Lagos.
Gracias por la invitación.
Que te vaya muy bien. Muchas gracias también, Carlos Cruzcoque. Suerte en tu candidatura a diputado en la cuarta región.
Muchas gracias, Guille. Mucho éxito a ti también. Y ojalá que nos esté yendo bien a todos en el futuro. Nosotros esperamos que a partir del 19 de noviembre Chile cambie. Se modifiquen algunas cosas y en marzo del 2018 junto al presidente Sebastián Piñera estemos entrando con nuestras credenciales democráticas a la moneda y haciendo los cambios que los chilenos nos están pidiendo todos los días en la calle.
Bueno, muchas gracias, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Gracias.
En Agricultura fue Directo al Grano con Gonzalo de la Carrera y Cecilia Pérez. Una presentación de Soprole, sano y rico. Ese es nuestro único sello. Y si vivamos mejor. Y el nuevo sitio web, larrainvial.com. Producción, Paula Pulgar.